Hacer crecer tu negocio es un gran desafío y más si tenés una empresa que ofrece experiencias al exterior. Acá estoy con Goico Llobet, cofundador de GoPro Experience. Grabamos un episodio con él, no sé si se acuerdan, hace 2 años, en plena pandemia, cuando GoPro estaba en un momento delicado, como todas las empresas en el mundo. Y hoy nos va a compartir cómo salió de esa situación, qué decisiones tomó y claves para hacer crecer tu negocio y para pichear y lograr inversión. Ya pichó más de 150 veces, así que podemos decir que tiene un máster en pitching. ¿Cómo estás, Goico? Gracias por recibirme acá en tu oficina de WeWork de Goya. Estamos en una oficina espectacular. Quiero que nos cuentes un poquito qué pasó en estos 2 años y cómo está GoPro hoy.
Bueno, Belu, como sabes, me encanta conversar contigo. Han cambiado muchísimas cosas desde la última vez que nos vimos. Hoy puedo decir que el panorama dentro de GoPro ha cambiado totalmente. Hace 2 años sufrimos todo el COVID como empresa de viajes, tuvimos las fronteras cerradas, eso supuso un problema enorme porque en todos los destinos de un día para otro nos cerraron las fronteras y tuvimos que reinventarnos, tuvimos que levantar capital, tuvimos que pichear a muchísima gente en un momento muy complicado. Y ha sido una experiencia. Y yo, a mí siempre me encanta decir que donde más he aprendido en estos últimos 10 años que he estado con GoPro ha sido en esos momentos complicados. En esos momentos donde iba todo en contra y haciendo cambios y trabajando muchísimo, hemos conseguido revertir la situación.
¿Cuál crees que fue la decisión clave que te ayudó a sobrevivir en ese momento? ¿Tuvieron que achicar equipos? ¿Qué decisión difícil o excelente decisión decís, bueno, esto nos salvó?
A ver, lo primero, por supuesto, fue achicar equipo. Y además la gente ni se enfadó, porque éramos en ese momento unas 120 personas, pasamos a ser 30. Y te digo, como estaban las fronteras cerradas, todo el mundo lo entendió. Entonces ahí fue tomar decisiones rápidas, del minuto uno, ver que lo que estaba pasando y, oye, achicar equipo, focalizarnos en lo que estábamos haciendo bien, que fue, por ejemplo, la apertura de Malta e Irlanda, que podían recibir estudiantes, a diferencia de Australia, que era nuestro mercado más grande. Hicimos una reestructuración del equipo ejecutivo y, por supuesto, el tema de costes, controlarlos. Yo he estado viajando por el mundo durmiendo en hostels con 8 personas y, a ver, soy el CEO de la compañía y nunca he tenido problemas, pero yo me acuerdo un día que tengo un coach que estaba hablando con él y me dice, ¿dónde estás? Y yo, ¿en un hostel? Me dice, ¿pero cómo que estás en un hostel? Eso que veis son 8 camas que compartes con... Y yo, estamos en un momento complicado y cada euro cuenta.
Siempre hay que dar el ejemplo y me encanta porque coincido totalmente que el CEO tiene que mostrar los valores de la compañía. Estamos en un momento de achicar costos, ok. No hay más café en la oficina, bueno, yo también duermo en un hostel y es la que va. Va a ser un tiempo limitado. Y también esto de tomar decisión rápida me parece clave porque creo que hay muchos emprendedores que en estas situaciones complicadas están frenados, no saben qué hacer y es una bola que va creciendo, así que bueno, reaccionaron rápido y eso está buenísimo. Y también se focalizaron en, bueno, dónde podemos crecer y dónde hay oportunidad. Nuestro negocio principal, que bueno, era Australia en ese momento, que me había olvidado de eso, que Australia encima tuvo las fronteras cerradas, por mucho tiempo fue el país más cerrado de todos en pandemia y ustedes tenían todo su core business ahí y es bueno, hay que pivotear. Ok, nuevos destinos, ¿a dónde vamos? Y ahora, para esos nuevos destinos, no podían autofinanciarse, ¿no? Había que buscar capital. ¿Y qué se hace cuando uno tiene que ir a buscar capital? ¿Cuáles son las aceleradoras más importantes de acá en España? ¿Tienen acceso únicamente los emprendedores españoles? ¿Tienen acceso a emprendedores internacionales? Porque bueno, estando aquí hace ya 3 semanas que estoy en Madrid, me di cuenta que el mercado de emprendedores acá en España no es tan común como en Argentina. Por bueno, todos los costos que implica emprender en España, los costos son mucho más altos. Hay menos apoyo al emprendedor aquí. Como que el español tiene un trabajo en relación de dependencia, está cómodo, tiene una buena calidad de vida y no tiene la ambición de decir voy a crear algo propio. Entonces, bueno, me estoy yendo por las ramas. A la pregunta principal. ¿Cómo se hace para buscar inversión? ¿Por dónde se arranca?
Aquí esto depende muchísimo en la fase en la que te encuentres. GoPro ha pasado por diferentes fases de inversión. La primera fue Family and Friends, ¿no? Que se dice, con el apoyo de Lanzadera. Lanzadera es una aceleradora que está en Valencia, que, bueno, pues ayuda a emprendedores. Entonces ahí tuvimos parte de financiación, vino de ellos, y ahí tocó hablar con amigos, conocidos y gente del mundo del emprendedurismo que nos apoyaron. Esa fue la primera fase, que fue durante la pandemia, que nos ayudó a sobrevivir. Después, cuando ya GrowPro empezó a crecer otra vez de nuevo, empezaron a abrir fronteras, ya fue cuando empezamos a hablar con fondos de Venture Capital. Los fondos de Venture Capital son mucho más profesionales, miran mucho más la due diligence, miran mucho más, te miran mucho más en detalle. Nosotros tuvimos la suerte de que ya teníamos conversaciones con K-Fund, que para mí sin duda es de hecho uno de los mejores fondos de España, y retomamos hace un año, un poco menos, las conversaciones, y dijeron, oye, ¿os parece bien si hacemos una nota convertible con vosotros? Y, oye, os metemos 1,5 millones de euros con opción de otra segunda parte, que, por cierto, tengo la reunión la semana que viene. Y es que además es divertido, porque entras en una reunión en la que se va a hacer una votación de si te dan 1,5 millones de euros. Entonces, pero yo es lo que digo siempre, es como un futbolista. Cuando es la Champions League y tiene la final, ¿va con miedo? Sí. Pero al final hacemos lo que hacemos para estos momentos. Entonces, la parte de pitchar, para empezar, es súper importante ver en qué fase estás y qué tipo de fondo invierte en tu fase. Porque hay fondos que te dicen, no, es que yo el ticket mínimo que invierto son 3 millones de euros. O yo busco empresas que son un SaaS. Entonces, lo primero es hacer una búsqueda de todos los fondos que pueden ser interesantes para ti. Mi recomendación es empezar a pitchear con los que no te interesa. Porque entonces rompes el hielo, te equivocas, hacen las preguntas y luego ya vas con tu pitch mucho más trabajado a los fondos que sí que te interesan de verdad. Y en nuestro caso fue una historia de amor. De hecho, con los dos socios, con Pablo y Ventura y Marc Clemente, yo digo, hoy son mis amigos. E independientemente que el dinero no entre la semana que viene, van a seguir siendo mis amigos, y es una relación que me dio de viaje con ellos. Y es importante también ver con quién te juntas, pedir feedback. Y luego, súper importante, cuando vayas a un fondo, que te presente alguien. Los fondos reciben miles y miles de decks todos los años. ¿Cuáles son los que miran con más cariño? Cuando vienen a través de una presentación que alguien que ellos conocen. Entonces, hola, buenas, Pablo, te presento a este emprendedor que ha hecho esto, y luego ya te analizan, porque no tienen tiempo para analizar todas las oportunidades.
Bueno, acá en Emprendals nos escuchan muchos emprendedores que recién están arrancando, así que me gustaría que hablemos un poquito más de ese paso del deck. ¿Qué es un deck? ¿Es como un lean canvas que uno presenta su idea de negocio?
Correcto. El deck es tu carta de presentación. Son 15, 20 slides, que no sean muchas, que explicas qué eres, qué problemas solucionas, tus métricas, tu visión, tamaño de mercado, el equipo, y es la primera vista, ¿no?, que tiene el fondo para saber si eres interesante para ellos. Mi recomendación es que no sean muy largos, porque los fondos de Venture Capital tienen poco tiempo, quieren analizarlo en diagonal, y entonces si les interesa, luego montarás una reunión donde te harán todas las preguntas y todas las dudas que tienen sobre el deck, y es ahí donde tienes que venderte. En fases tempranas, sobre todo, se fijan mucho en el emprendedor y en el equipo, porque el crecimiento, las métricas, no son aún muy grandes. Y los fondos de Venture Capital no invierten por lo que eres hoy, sino por lo que ellos creen que vas a ser en los próximos 5 años. Y los fondos de Venture Capital buscan crecimientos muy agresivos, buscan empresas que crezcan mucho. No invierten en empresas rentables, que sean muy... No, buscan crecimiento y que vas a tener una gran parte del mercado.
Espectacular. Y me encantó esto que dijiste, que viajaste con los del fondo, como que es esto de empezar a construir un vínculo a largo plazo. Antes de invertir en vos, van a compartir con vos. Comidas, salidas, acá hay mucho lobby, parece.
En mi caso concreto, como te digo, los dos socios con los que han estado llevando GrowPro, bueno, pues yo con Pablo Ventura, que es uno de los socios de K-Fund, estuve con él en Valle de Bravo, en México. Ayer jugué con él al pádel. Con Marc estuve cenando el otro día en Javea. Y encima es gente que sabe mucho de este mundo, y yo, al igual que mucha gente de la que nos escucha ahora, No tenía ni idea. GrowPro fue una empresa bootstrap, que es decir, que crece sin financiación durante 7-8 años. Yo siempre digo la misma gracia, que a mí me hablaban de VCs, que es Venture Capital, pensaba que era una marca de yogures. Es verdad, yo digo, ¿VCs qué es eso? Entonces también, cuando paso tiempo de calidad con ellos, me explican, me cuentan cómo está el mercado, ellos tienen una visión muy global. Y a lo que hemos comentado antes, no solo invierten en empresas españolas, en el caso de K-Fan también tocan empresas europeas, y hay otros fondos que invierten en Latinoamérica y en España.
Bárbaro. Y para los emprendedores argentinos que quizás no tienen ese contacto de presentación, ¿no? Y que quieren llegar a estos VCs, ¿qué eventos existen donde pueden participar y empezar a vincularse quizás con esos contactos que los van a presentar a los Venture Capitals? ¿Dónde pueden empezar a moverse? ¿Cuáles son los primeros pasos?
A ver, hay muchos eventos. A mí, por ejemplo, Endeavor, que estoy en fase ahora para entrar en Endeavor, que son para mí los mejores del mundo en esto, son buenísimos en la parte de emprendedores, que de hecho nació en Argentina, si no me equivoco. Entonces ir a esos eventos, hacer mucho networking, y luego LinkedIn es una maravilla, porque tú vas a un fondo, buscas a los socios, qué amigos tienes en común, quién te va a hacer esa intro, que como te digo antes, es importantísima. Y luego también hay que tener sentido común. Tengo una empresa que es carne de cañón para un Venture Capital, porque igual hay algunas, montas un kiosco y un kiosco en el 99.9% de los casos no va a ser para Venture Capital. Buscan que haya tecnología, que haya crecimiento, que haya escalabilidad, que haya un gran tamaño de mercado. Pero yo, es verdad que a mí tampoco me gusta mucho pasarme con el networking, porque hay veces que la gente entra en todos los eventos y descuida lo que es su negocio del día a día, pero oye, ir a los que crees que más te interesan, ver quiénes van a ir y luego ir con los deberes hechos. Yo cuando voy a un evento de Endeavor y sé qué fondos van, ya sé con quién quiero hablar antes de ir al evento. Entonces es un trabajo muy, muy milimétrico, ¿no? Y tienes que ver quién es cada uno y eso es importante.
Me encanta y es verdad que los emprendedores tienen esta cuota de su trabajo que es el networking, conocer otros emprendedores, conocer Venture Capitals, conocer personas que están en el rubro que te pueden conectar y que también pueden ser colegas, amigos, que uno puede compartir visiones de negocio y donde podés, no sé, tener como una vida emprendedora más creativa. Y esto de LinkedIn me parece clave. A ver, yo no soy muy buena en LinkedIn, arranqué hace 2 meses y me propuse un post por semana. Mucha gente le tiene miedo a LinkedIn. Es como que sentimos que es esa red social súper formal donde hay que mostrar solamente los logros. Y ahora me di cuenta que es mucho más relajado. O sea, vos podés subir una foto como acá estamos con el equipo trabajando en el nuevo plan de contenidos que porque vamos a empezar a compartir en redes sociales esto. Y eso ya está buenísimo. Como que siempre me dio un poco de vergüenza porque sentía que era como mucho ego. Compartir solo notas de prensa o tengo este nuevo título, tengo este nuevo logro, cuando en verdad creo que es mucho más chill, ¿no? Y yo te veo bastante activo en LinkedIn, así que me coparía que nos compartas ahí un par de tips.
Por ejemplo, yo LinkedIn lo utilizo desde compartir una nota de prensa porque quieres tener un reach, pero por ejemplo, en la parte de hiring, nosotros que hemos estado creciendo mucho el último año, y he llegado a hacer una publicación, y de repente llegar a 30.000 o 40.000 impresiones, que llegas a muchísima gente. Y ahí siempre lo que digo es, sé tú. Porque en el momento que dejas ser tú y quieres agradar a todo el mundo, no agradas a nadie. O sea, no motivas a nadie. Entonces, yo, la comunicación mía es la que es, y intento que sea natural, y luego conecto con mucha gente y me conecta mucha gente. Entonces, yo cuando hago un podcast, por ejemplo, el de Itnik, al día siguiente me levanté con 600 solicitudes. Pues yo iba uno por uno viendo el trabajo que tenía cada uno y si me interesaba conectar con ellos. Hay gente que acepto que luego nunca hablo con ella. Y cuando quiero algo de alguien, para mí es súper importante, no a los mensajes genéricos, no. O sea, horribles, no. A mí cuando alguien me escribe, hola Goico, ¿qué tal? Vi tu podcast de Itnik, he visto que habéis abierto esto, ya lo miro con otros ojos. Buenas, a quien corresponda. Bloquear, o sea, ya no me interesa, no quiero saber nada. Entonces, LinkedIn es una herramienta súper, súper potente que a mí me ha ayudado muchísimo.
Ay, si no hay nada que me moleste más el mensaje estilo bot, que te quieren vender algo y que quieren encima agendar una call. ¿Cómo vamos a agendar una call para algo que ni siquiera sé si lo necesito? O sea, el tiempo de las personas es súper valioso y hay que respetarlo, y eso me parece súper importante. Y es verdad que es increíble el alcance que te da LinkedIn y lo fácil que es crecer en seguidores. Yo cada post que hago, subo 100 seguidores. Así que ahora estoy a full con LinkedIn y es relajado, no tiene que ser tan exigente. Hoy claramente voy a subir una foto. No, bueno, cuando esté el podcast voy a sacar una foto de nuestra grabación de podcast y compartir un poco cómo nos conocimos y lo que grabamos hoy. Y es eso, no hay que darse tanta manía y tampoco hay que preguntarse tanto de ahí qué va a pensar, qué van a pensar los que me siguen, porque algo que me parece clave en las redes sociales y para la vida, nadie está pensando tanto en vos. ¡Nadie! O sea, después se olvidaron al segundo. Si les pareció ridículo lo que escribiste, van a decir, uy, qué ridículo Goico. Y después se olvidan a los 5 minutos. Sé tú, no uses tanto ChatGPT. Ok, úsalo, pero se nota cuando usas ChatGPT. No te olvides de tu propia voz.
No puedo estar más de acuerdo. Y luego una cosa que decías con la parte del tiempo, que me ha parecido súper importante. Yo es verdad que hace 4 o 5 años o cuando empiezas, te reúnes con todo el mundo. Yo ahora mi tiempo, luego te enseño mi agenda y la tengo bastante llena. Con mis momentos para pensar, pero es que los momentos de pensar son súper importantes. Entonces, antes de tener una reunión, le pregunto, ¿de qué va? ¿Para qué es? Y si no me interesa, le digo, oye, mira, con todo el cariño, estoy cubierto, no me interesa ahora, tengo tu contacto y si en un futuro quiero algo te escribiré. Pero yo a día de hoy, reunirme por reunirme es imposible. Somos 300 y pico personas en GrowPro y quiero dedicar el tiempo de verdad a lo que, como decimos aquí, lo que mueva la aguja, ¿no? Lo que yo creo que pueda tener luego un retorno.
Bueno, genial, Goico. Y ya vamos terminando el episodio. Estoy tratando de que los episodios tengan 20 minutos. Contanos un poquito cuál es la visión hoy de GoPro. Están haciendo estas nuevas experiencias de Malta, de Irlanda. Y bueno, ahí están viendo si levantan más capital o no. ¿Cuáles son las ideas que se vienen?
Para mí es súper importante que GoPro sea la plataforma integral para estudiar y trabajar en el extranjero. Y darle al viajero, al grower, que llamamos nosotros, todas sus necesidades. ¿Quieres estudiar y trabajar? Australia, Canadá. ¿Quieres ser au pair en Estados Unidos? Au pair en Estados Unidos. Ahora hemos abierto un programa para Work and Holidays, que esto creo que le interesa mucho al mercado argentino, en donde estamos contactando con granjas para que vayan con un visado que se llama el Work and Holiday y poder ayudarles a conseguir esa granja que trabajando 88 días luego te permite renovar un año más tu visado y hacer plata. Entonces, para mí la visión es esa, que toda persona que quiera salir al extranjero a vivir, no te digo un viaje a Egipto de 10 días, eso no, eso que no es para eso ir con exótica. Nosotros somos cuando alguien tiene que moverse, buscarse un alojamiento, una cuenta de banco, trabajar, instalarse, y quiero que GrowPro sea esa plataforma integral. Y de hecho, el año pasado, puedo hablar de cifras porque ya son públicas, pero el año pasado facturamos 20 millones de euros, este año vamos camino de los 40 millones y ha sido siempre pensando en el grower como centro de todo y darle todas las facilidades y una plataforma para que el proceso para irse fuera sea armónico, sencillo y romántico.
Me encanta, espectacular. Bueno, y para cerrar, un consejo para todos los emprendedores que nos están escuchando, frase, libro, lo que quieras.
Para mí, la frase por la que me he regido muchos años es un no es un sí encubierto, no aceptamos no por respuesta y luego disfrutar, pero disfrutar de los momentos buenos y de los momentos malos. Por ejemplo, julio no fue un buen mes para GrowPro y yo mando un vídeo a toda la compañía, que mando uno cada 2 semanas, y les dije, disfrutar hasta cuando estamos mal, porque cuando estás mal y sufres y sometes a tu cuerpo a estrés, es cuando aprendes. Y yo ahora, cuando después de lo que viví durante la pandemia, que fueron los momentos más duros de mi vida, para que yo llegue a ese punto de estrés ahora, tendría que pasar una hecatombe. Y eso te permite tomar decisiones más calmado, más relajado y no volverte loco cuando algo no sale. Y disfrutar, no me cansaré de decirlo. Y como objetivo de GrowPro, que todo el mundo lo tiene claro, es vamos a GrowProizar el planeta. Y a toda persona que entra en GrowPro, escucha la frase, Señoras y señores, bienvenidos a la jaula de grillos. Y esto es porque GrowPro es intenso, crecemos, abrimos nuevos orígenes, abrimos nuevos destinos. Y al final quiero que la gente vibre, quiero que la gente tenga flexibilidad, tienen toda la flexibilidad del mundo. Lo que sí que quiero es que tengan la remera puesta, la remera, y que sientan lo que hacemos. Y si se quieren una semana a ver a su prima que vive en Bogotá, vete. Tu felicidad es la mía. No creo en la rigidez y creo en que las personas sientan lo que hacemos y sepan la visión que tiene GrowPro.
¡Ay, qué lindo! Me encantó eso de disfrutar el momento. Creo que es un aprendizaje que todos tuvimos en pandemia. A mí me pasaba cuando emprendía con mi marca que tuve años muy estresantes y bueno, la pandemia fue terrible con 5 locales que cerrados por casi medio año. Fue terrible y viví muy acelerada, muy agitada. Estaba en un momento y estaba pensando en lo que se venía. Y creo que algo que me ayudó mucho la pandemia fue como a frenar y decir, ok, quiero estar plena en el momento, quiero estar presente, como que no quiero estar pensando, ay, bueno, ¿qué voy a hacer a las 4 de la tarde? ¿Qué voy a hacer a las 6 de la tarde? Y de hecho a vos también te veo más tranquilo porque en el episodio que grabamos en la pandemia, yo me acuerdo que te decía, Goico, habla más despacio. Que estabas tipo, bueno, entonces hicimos así, todo así y te dije, por favor, frenó un segundo. Y es como que nadie nos está apurando. Tenemos las redes sociales hoy que también nos aceleran y estamos como todo el tiempo como que algo nos va a correr, pero tenemos todo el tiempo del mundo. De hecho, bueno, más o menos tenemos la misma edad. Muchas veces cuando te dicen es muy tarde, ¿qué es muy tarde para qué? Yo tengo 36 años y si vivo hasta los 80, 70, me queda la misma cantidad de años que viví hasta hoy. O sea, imagínense todo lo que uno puede hacer. Puedes cambiar de carrera, puedes cambiar de profesión, puedes emprender el viaje de tu vida. Todavía te queda mucho por vivir.
No puedo estar más de acuerdo. Nunca es tarde. Y a veces tenemos miedo a lo desconocido. Yo a veces lo que hago es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ponte que viene otra pandemia y que GrowPro desaparece. Yo pienso, en 10 años he viajado por todo el mundo. He conocido a gente súper interesante, he aprendido, he crecido, he ayudado a personas a vivir la experiencia de su vida. ¿Dónde hay que firmar? Entonces, cuando ya le quitas ese miedo, entonces ya te atreves. Y al principio es complicado, pero cada día que vas mejorando un poco. Es como cuando vas al gimnasio, el primer día no ves nada. Pero cuando llevas ya 8 meses ya te vas viendo mejor, te vas motivando y es parte del crecimiento. Y no tengamos miedo a someter al cuerpo a estrés. Porque lo contrario es aburrido y vida solo hay una.
Buenísimo, me encantó. Bueno, antes de cerrar, ¿cuáles son las redes sociales de GrowPro y tu LinkedIn para que te sigan?
Vale. Las redes sociales de GrowPro son GrowPro Experience. Por favor, darle follow, likes y comments. Las mías personales son Goico con K, Jovet. Igual salen las hamburguesas de Goico Grill por ahí. Bueno, podéis seguirles ellos también, pero Goico Jovet. Y luego mi LinkedIn también, hacerlo todo el mundo. Y siempre intento hablar con un emprendedor o dos al mes porque me gusta mucho ver la gente que está empezando, que vienen con ideas nuevas y al final se aprende de todo.
Espectacular, Goico. Muchas gracias por este episodio lleno de valor y de inspiración. Y bueno, gracias a todos por escuchar. Ese fue el episodio de Emprendals. Chau, chau.
Muchas gracias, Belu. Con muchas ganas de que salga y compartirlo en todas partes.